El pecado es un acto de transgresión, ya que al desobedecer los mandamientos de Dios, hemos quebrantado su ley. Sin importar a qué pecado nos referimos, ya sea robo, mentira, adulterio, abuso y más, todo eso es el fruto de alejarnos de Dios.
Si tuviera que definir qué es el pecado, quizás diría que es la mentira, el asesinato, el adulterio. Mientras que esas acciones son, sin duda alguna, pecados, la motivación para todos los pecados proviene de un problema mucho más profundo. Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy comienza un estudio a fondo acerca de la raíz del pecado.
Sabemos que el plan que Dios trazó para la primera pareja que creó es el mismo que aún tiene con cada ser humano. Su deseo es que toda persona viva en sumisión a su voluntad divina y que sus necesidades sean suplidas mientras vive lleno de gozo, paz y confianza en que el plan de Dios se cumplirá en su vida. Pero de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, algo sucedió en el huerto del Edén, lo cual vino a cambiar nuestro destino. Fue en ese momento que Adán y Eva perdieron la posición que tenían ante Dios y todo lo que les había provisto. Y como consecuencia de eso, nosotros también sufrimos gran pérdida. Es por eso que el tema del pecado es uno que debe ser tomado muy en serio. Sin embargo, casi siempre escuchamos a otros hacer chistes relacionados con el pecado. Lo toman como algo sin importancia, pero no se dan cuenta de las consecuencias que trae para la vida de todo ser humano. Y sabemos que vivimos en una sociedad donde el pecado ha venido a ser predominante, mientras la Iglesia de Cristo cada día se debilita más y más. Estoy completamente maravillado de lo que algunos llaman expresiones de libertad, cuando en realidad solo son expresiones de la maldad y el pecado que mora en ellos. No siempre fue de esa manera. Antes, cuando una persona expresaba una palabra vulgar, era visto como un ser bajo y despreciado, pero ahora es todo lo contrario. Mientras más vulgaridades se expresen, más populares llegan a ser. La realidad es que el pecado predomina en el mundo en que vivimos, mientras que el cuerpo de Cristo cada día tiene más temor de expresar la verdad y denunciar lo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Algunos creyentes han venido a ser apáticos ante la creciente influencia del pecado, el cual se fortalece más cuando no encuentra resistencia. Y vivimos en una sociedad donde el pecado predomina, pues cada vez hay menos personas que se resisten ante la desobediencia. ¿Cómo sucedió todo eso a pesar de que Dios creó a Adán y a Eva, hombre y mujer, y los puso en el hermoso huerto del Edén con todo lo que necesitaban? ¿Cómo tuvo comienzo el pecado? ¿De qué manera hemos llegado al problema con el que hoy vivimos? Podemos declarar que el pecado es un tema muy serio, pues se le da un lugar muy importante en las enseñanzas de la Biblia. Leamos, por ejemplo, lo que nos dice en Romanos 5:12 en relación a este asunto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El tema principal de este mensaje es la verdad acerca del pecado. Podríamos mencionar muchos ejemplos de personas que han pecado contra Dios y que han recibido las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, hay muchos que piensan que esas consecuencias han llegado a su vida al azar y que no tienen nada que ver con el pecado. Pero debemos reconocer que el Señor se expresa de manera clara y específica en contra del pecado, y es por eso que deseo que comprendamos lo que la Biblia nos enseña en relación a este importante tema del pecado. Comencemos destacando lo que se nos enseña en relación al origen del pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? Tanto en Ezequiel como en Isaías, el Señor nos declara que tuvo su comienzo cuando Lucifer, quien fuera uno de los ángeles más importantes y hermosos, decidió rebelarse contra Dios. Recuerden que la esencia del pecado consiste en ir en contra de lo que Dios ha determinado ir en contra de su naturaleza divina y hacer aquello que no es de su agrado. La esencia del pecado es un espíritu de independencia que nos impulsa a tratar de satisfacer nuestras necesidades alejados de la voluntad de Dios. Esa fue la manera en la que el pecado tuvo su origen, en el cielo. En la tierra comenzó en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron víctimas de las mentiras del diablo. Primero tentó a la mujer para que comiera del fruto que Dios les había prohibido tocar. Le mintió al hacerle creer que al comer de ese fruto llegarían a tener el mismo conocimiento de su Creador y vendrían a ser semejantes a él. Le dijo que con tan solo una mordida podrían llegar a ser semejantes a Dios. Lo único que tendrían que hacer Adán y Eva era actuar independientemente de la voluntad de Dios, pues les había dicho que podían comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les advirtió que de hacer eso, ciertamente morirían. Es decir, que Satanás fue el primero que pecó en el cielo. Luego lo vemos incitando al ser humano a pecar en el huerto del Edén. Engaña a Eva al mentirle e invitarla a pecar, y luego ella hace lo mismo con Adán, quien también cae en el pecado. Y al hacer eso ocurre un cambio en el plan que Dios había trazado para la humanidad. Leamos lo que nos declara en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si alguien vierte algún veneno en el lugar donde se origina un manantial, todo el manantial estará envenenado. Y lo mismo sucede con el pecado. Toda la raza humana ha sido envenenada por el pecado que tuvo su entrada en la primera pareja humana. ¿De dónde viene nuestro deseo de pecar? Viene de la naturaleza humana y pecaminosa que hemos heredado de Adán. Ningún ser humano está exento de esa naturaleza caída. Es una naturaleza que nos desvía de Dios, pues en todo momento nos incita para que hagamos aquello que no es de su agrado y nos rebelemos contra su voluntad. Ese es el origen del pecado. ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Algunos lo usan como tema de burla. Otros tratan de usar su raciocinio para justificarlo y así poderlo aceptar en su vida. En ocasiones toleramos algunas cosas en nuestra vida que sabemos no son del agrado de Dios. Pero la realidad es que el pecado consiste en la rebelión en contra de la voluntad de nuestro Creador. ¿A qué pecado me refiero? A todos. Pues delante de la presencia del Señor todos son iguales. Y si ha declarado que algo es pecado, no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Sin importar lo mucho que intentemos convencernos a nosotros mismos, si somos honestos, al final tendremos que admitir que todo lo que está en contra de la voluntad de Dios debe ser catalogado como pecado. Pensemos en esto por unos instantes. Cada vez que escogemos pecar contra nuestro Padre Celestial, lo hacemos porque hemos ocupado el lugar que solo Él merece en nuestra vida. Es decir, hemos creído que conocemos la respuesta para nuestro problema y que no necesitamos a Dios para que nos diga lo que es mejor para nuestra vida. Pero ¿acaso hay alguien que pueda admitir ser más inteligente que Dios? ¿Puede alguno de nosotros decir que nos conocemos mejor de lo que el Señor nos conoce? Por supuesto que no. El pecado es un acto de transgresión, pues al desobedecer los mandamientos del Señor hemos quebrantado su ley. Nadie puede cambiar la ley que nuestro Creador ha establecido. Nos ha dado la opción de obedecerla o de transgredirla, es decir, de violar su ley, pero nunca podremos cambiarla. Les invito a que busquen en su Biblia el pasaje que se encuentra en 1 de Juan 1, versículos 8 al 10. La mayoría de los creyentes conocen casi de memoria el versículo 9 de esta porción bíblica, pero deseo que leamos estos tres versículos, pues son muy importantes para que podamos comprender la diferencia que existe entre varios aspectos. Escuchen con atención lo que se nos declara en este texto de las Sagradas Escrituras. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Notemos que en el versículo 8 nos advierte que nos engañamos a nosotros mismos si llegamos a declarar que no tenemos pecado. Recuerden que todos hemos nacido con la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. La diferencia entre el creyente y el incrédulo es que el primero, a pesar de seguir teniendo ese viejo hombre, ha sido revestido con la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado. Lo más importante no es determinar cuáles son los pecados que hemos cometido, sino reconocer que somos pecadores. Es importante destacar que algunas personas logran romper las cadenas de las adicciones que tienen a pesar de no ser cristianos. Por sí solos, o con la ayuda de doctores y medicamentos, logran dejar a un lado ese pecado que los había esclavizado. Algunos han dejado de ingerir bebidas alcohólicas, otros han dejado alguna droga o han salido de otras adicciones. Han tenido la determinación y la motivación para sacar de su vida aquello que tanto daño les había hecho. Han podido lidiar correctamente con alguna manifestación o fruto de pecado que había en su vida, pero nunca podrán librarse de la naturaleza pecaminosa que tienen. No hay nada que podamos hacer por nosotros solos para vernos libres de esa naturaleza de pecado que heredamos de Adán y Eva. Sin embargo, cuando una persona reconoce que es pecadora y recibe a Jesucristo como su Salvador personal, algo muy diferente ocurre en su vida. Leamos lo que nos dice al respecto en 2 de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué sucede en el instante en que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador? Por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo viene a morar en nuestra vida, transformándola de tal manera que nunca más somos la misma persona. Nuestra naturaleza ya no podrá ser la misma, porque desde ese momento venimos a ser partícipe de la naturaleza divina. De hecho, esa cualidad es la que lo convierte en un creyente. En algún momento, alguien preguntó, ¿qué podemos decir acerca de ciertas personas que estuvieron en el camino correcto y un día se apartaron? Pues sencillamente la mayoría de ellos no se salvó. No estoy queriendo decir que algunos de ustedes no pueda pecar contra Dios y seguir siendo salvo, pero la realidad es que hay muchas personas que dicen que son salvas y con sus actos demuestran todo lo contrario. Desafortunadamente han sido personas bautizadas, rociadas, sumergidas, o como usted quiera llamarlo, y sin embargo están muy lejos de la salvación. Ellos suelen confesar algunos pecados. Dejan de hacer algunas cosas, pero en realidad nunca han tratado el problema desde la base, que es la vieja naturaleza pecaminosa. Usted ha sido redimido, debe volver a nacer y debe convertirse en un partícipe de la naturaleza divina, y eso es lo que nos diferencia de los incrédulos. Como cristianos, tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Y es eso lo que nos permite andar en obediencia y santidad. Vivimos en un mundo impío, rodeados de poderes satánicos que nos acechan y que intentarán destruir nuestra alma mientras vivamos dentro de este cuerpo carnal. Pero ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, ahora tenemos el poder para vencer el pecado que antes no teníamos. Podríamos hacer algunos cambios en nuestra vida, pero no podríamos vencer el pecado que mora en nosotros. Incluso, usted puede dejar de hacer muchísimas cosas y, sin embargo, el pecado aún domina su vida, porque no estaría dejando de hacer esas cosas por amor a Dios, sino que usted estaría dejándolas porque quizás alguien importante, como por ejemplo un doctor, le diga, escuche, usted no puede seguir haciendo eso porque morirá irremediablemente dentro de 6 meses. Como todos sabemos, noticias así podrían ayudarnos a dejar de hacer ciertas cosas perjudiciales para nuestra vida, pero nunca nos llevaría a la raíz del problema que es el pecado. Esa es la razón por la que usted podría limpiar algunos aspectos de su vida usando sus propios medios, pero solo la sangre de Jesús, que fue derramada para redimirnos de nuestros pecados, tiene poder para llevarnos a experimentar un nuevo nacimiento, sin el cual estaremos tan perdidos como siempre lo estuvimos. Porque no son los hechos del pecado los que hacen que nos perdamos espiritualmente. Ellos vienen al mundo con una inclinación natural en contra de Dios, independencia de Dios, y es precisamente a lo que Pablo se refiere, a la nueva naturaleza que ahora tenemos. Ahora bien, ¿cuál es la solución? No es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego dice, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Se da cuenta que solo hay una esperanza para limpiar el pecado, es Jesús. Si usted es un incrédulo, no hay nada que pueda hacer acerca de su vieja naturaleza pecaminosa. Cuando usted es salvo por la gracia de Dios, confiesa al Señor Jesucristo que es un pecador por naturaleza y que ha pecado contra Dios, y le pide que lo perdone por la sangre derramada, que es el precio que Dios pagó por nuestros pecados. Y en el momento en que recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal, la sangre de Jesús expía o paga su condena, la pena por el pecado, por lo tanto, no tiene que estar perdido. Es la presencia de Jesús lo que califica para vivir victoriosamente en esta vida. No es simplemente la confesión, no es simplemente el tener perdonado sus pecados, eso no es suficiente. Es por eso que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la sangre de Jesús la que se encarga de la condena por mis pecados. Es la persona de Jesús quien me permite vivir por encima del poder del pecado, que todavía mora en el creyente y nos hace pasar malos ratos. La sangre quitó mis pecados. Y es Jesús, unido a Dios, habitado por el Espíritu Santo, quien nos permite superar el principio inmanente del pecado con el que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida. No hay nada divertido sobre el pecado. Y le pregunto a los creyentes que han hecho compromisos, que lo racionalizan, lo camuflajean, lo explican, tratando de disfrutarlo mientras tienen un pie a cada lado de la cerca e intentan caminar en ambos lados a la vez, coqueteando con el mundo, diciendo, después de todo, tengo necesidades que tengo que satisfacer. Quiere decirme que Dios no es suficiente y que ha fallado, que no es fiel, que no es capaz, ¿y que usted es la excepción a todas sus leyes? No, ese no es el problema. La cuestión es que Satanás le ha cegado los ojos. Y le puedo decir exactamente lo que va a pasar. Usted va a vivir su vida independiente de Dios, engañado por Satanás, pensando que va a hacer lo que quiera y que la única manera que va a ser feliz es haciendo su propia voluntad, que la única manera en que va a ser libre es hacerlo a su manera. Así que va a ir por la vida haciendo lo que quiere, a su forma, haciendo lo suyo, independiente de Dios, pero va a estar decepcionado, desilusionado y va a llegar al final de su vida con esta increíble y abrumadora sensación de vacío y oscuridad, y mirará atrás y se preguntará, ¿qué pasó? Permítame contarle lo que pasó. Usted decidió vivir separado de un padre amoroso que desea perdonar sus pecados, limpiarlo de la suciedad en que se encuentra, darle un nuevo comienzo, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, darse a sí mismo para vivir dentro de usted todos los días de su vida. No importa lo que usted diga, haga, la cantidad de dinero que posea, lo que es, lo prestigioso que sea, el poder o la prominencia que tenga, no hay diferencia. Ni usted ni nadie va a cambiar la ley de Dios, y la ley de Dios es esta. Si cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Si rechaza al Señor Jesucristo, incurrirá en la ira de Dios por los siglos de los siglos. Oremos para que el Señor nos ayude a lidiar correctamente con este asunto del pecado. Padre, te agradezco por todos aquellos que han orado hoy para reconocer que Jesucristo es su Salvador personal. Estoy convencido de que has salvado a todos los que dieron ese paso de fe. Te suplico que les des la confianza que necesitan para poder compartir su fe con otras personas y que así muchas personas puedan llegar a conocerte. Guíales a compartir su testimonio, al buscar una iglesia donde puedan congregarse para fortalecer su fe y que también puedan ser bautizados y seguir creciendo espiritualmente. Te agradecemos por todo lo que haces. En el nombre de tu Hijo amado oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hace algunos años, cuando la madre del Dr. Stanley murió, él se hizo las mismas preguntas que todos se hacen en tiempo de dolor. Escuche su reflexión personal en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, La Verdad Acerca del Pecado, el cual forma parte de la serie La Verdad Acerca del Pecado, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
A pesar de que la vida pueda dar giros inesperados, Dios le creó para desempeñar un papel importante en su reino. Quizá no se haya dado cuenta de lo mucho que Dios desea trabajar en usted y usarle para impactar a otros. El propósito de Dios para su vida. El devocional más reciente del Dr. Charles Stanley. Para adquirirlo, visite encontacto.org/libros.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
La verdad de la resurrección de Jesucristo brinda un gran consuelo a los creyentes que pasan por situaciones de pérdida de un ser querido. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
Cuando mi madre falleció, tuvimos el servicio fúnebre en la iglesia donde ella creció, y quien predicó fue el pastor que la conocía desde su adolescencia. Luego pasamos al cementerio. De repente tuve una sensación extraña y me asaltaron estas preguntas. ¿Realmente crees lo que has estado predicando a otros todos estos años? ¿Crees que tu madre está ausente del cuerpo y presente ante el Señor? ¿Crees que ella ya superó todo dolor, problemas y luchas y se liberó de un cuerpo enfermo? ¿Crees que un día de estos la volverás a ver? Todas estas preguntas me vinieron a mi mente y mientras reflexionaba en las mismas pude decir, sí, creo todo eso sin ninguna duda. Y me sustentaba en la verdad absoluta de la Biblia. Y pude alejarme de ese ataúd sabiendo que un día volveré a ver a mi madre. Amable oyente, cada hijo de Dios, uno de estos días, volverá a ver a sus seres queridos si estos han entregado sus vidas a Cristo. Hay un mensaje poderoso de consuelo en la verdad de la resurrección. Todos hemos de morir algún día y la Biblia lo dice. No es asunto de si sucederá o no, sino de cuándo. Y la pregunta es esta. ¿Estará usted listo para cuando llegue ese momento?
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Hoy el Dr. Stanley explicó el origen y la naturaleza del pecado. Mañana, él enumera sus resultados. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.